Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Sin tiempo que perder, estamos ya en la tertulia política de este programa, tertulia que nos llevará hasta las 7 de la tarde, cuando pasemos el testigo al resto de la programación de Es Radio. Y ya estoy aquí muy bien rodeada por... No sé por quién empezar, Fernando Lázaro. Por favor, buenas tardes. Ya. No, porque ya va acompañada de banda sonora. Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y vos?
No sé si tenéis el corazón encogido o el corazón en un puño después de lo que nos ha contado Pablo Montesinos hace unos minutos sobre ese nuevo escenario que se puede abrir en la gobernabilidad de este país. No adelantemos acontecimientos. Carmen Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que Carmen viene acompañada de la banda sonora del mejor programa económico de la radio española y de la radio planetaria.
Además hay una conjunción los sábados a las 2, conjunción planetaria. Y además, este sábado, ¿sí?, por supuesto, vamos a analizar con pelos y señales la decisión de Bruselas de hoy.
De no multarnos.
De no multarnos y de darnos 2 años más de tregua.
Y también estamos, y en este caso no está aquí presente, pero está al otro lado de la línea microfónica en el Congreso de los Diputados, a nuestro compañero Mariano Alonso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hoy ha pedido hacer un poquito de pellas, no estar aquí en el estudio, en carne mortal, porque quiere seguir muy de cerca todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, que es otro de los epicentros informativos de la noticia. Creo que a las 6:30 de la tarde, ¿no, Mariano? Hay reunión de grupo de Ciudadanos.
Sí, bueno, a las 6 de la tarde se reúne el grupo de Ciudadanos por segunda vez en esta, en fin, no sé ya cómo denominarla, legislatura técnicamente, pero bueno, es la segunda reunión y se produce justo el día antes del encuentro de Rivera con el Rey, que va a ser el primero mañana, y la intervención será así un poco antes de las 6:30, como a las 6:15. Va a ser una intervención además en abierto. La legislatura pasada eran encerradas las intervenciones de Rivera ante su grupo parlamentario, y en esta ocasión pues han tenido a bien hacerlas en abierto, en fin, para que los medios podamos informar de las mismas.
Para que los medios y sobre todo para que radio también esté al pie de la noticia y aquí se lo contemos todo a los oyentes de este programa. Antes de comenzar con todos los asuntos que les tenemos preparados, me voy a tomar la pastillita de GastroPlus.
Muy bien, haces bien, Nieves. Ya sabes que para cualquier digestión pesada y a veces las noticias que nos esperan
se nos indigestan,
¿sí? Pues nada, como una pastillita de GastroPlus. ¿Dónde la podemos conseguir? En farmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Y le decía antes a los oyentes que hoy vamos a exprimir a los contertulios y los vamos a exprimir como expertos, porque además la actualidad ha querido que justo hoy, Carmen, conozcamos, como decías, esa decisión de Bruselas de no multarnos por el déficit excesivo. Luego, además, quiero que no adelantemos acontecimientos, pero quiero que me digas si esto es una buena o una mala noticia para España y, sobre todo, qué consecuencias puede tener para nosotros. También justo hoy, Fernando, conocíamos a primera hora de la mañana la detención de esos dos hermanos en Gerona acusados de financiar al Estado Islámico, además con la psicosis que hay en Europa con los últimos ataques y con las últimas noticias que conocíamos del tremendo ataque ayer en esa iglesia de Normandía y ese salto cualitativo de los yihadistas. Y además, justo hoy, Mariano, también seguimos con la ronda de contactos para formar gobierno y Ciudadanos tiene mucho que decir y estamos atentos a esas declaraciones de Albert Rivera. Pero yo creo que hoy todos esos asuntos han pasado a un segundo plano, sobre todo con lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña. Hemos estado todos muy pendientes esta mañana de lo que sucedía allí en la Cámara catalana. Creo que a lo largo de la tarde vamos a conseguir hablar con Alberto Fernández Díaz y le hemos pedido a nuestra compañera de los servicios informativos, a Esmeralda Ruiz, que nos ponga en orden todas las noticias y que os sirva todos los titulares con las declaraciones que se han producido en Cataluña, en el Parlamento catalán, y luego ya os pido una valoración.
Los separatistas han esperado a que pasara la sesión de control para consumar entonces la desobediencia al Tribunal Constitucional, alterando el orden del día y solicitando la votación, momento que ha provocado el enfado en la bancada de la oposición. La presidenta de la Cámara preguntaba a los separatistas si eran conscientes del aviso del Constitucional. Ana Gabriel de la CUP.
Som sobretot conscients que nosaltres per la independència no tenim por.
No tenemos miedo, decía después. Era la líder de Ciudadanos la que se enfrentaba a la presidenta de la Cámara. Le pedía detener la votación. Inés Arrimadas, Carme Forcadell.
Votar esto supondría pasarse la justicia
pues por el Arco del Triunfo.
Al ple subirá.
El pleno soberano le respondía y es que esta ha sido la estrategia a la que han recurrido los separatistas para intentar sortear la respuesta del Constitucional, que las conclusiones de esta comisión vayan directamente al pleno sin pasar por la mesa. De esta forma se descarga de toda responsabilidad, en especial a ella, la presidenta del Parlamento, para que solo pueda recaer en los diputados que han votado a favor. El presidente ha dicho que él lo hacía encantado. Carles Puigdemont.
Qui decideix sotmetre a votació o no, no és el govern, sinó aquest Parlament. Déu meu, quin escàndol! Això és una marcianada, perdoni.
72 votos a favor, los de Juntos por el Sí, la CUP, 11 en contra, Catalunya Sí que es pot, el PP y Ciudadanos han abandonado la Cámara, el PSC se ha mantenido sin votar en su escaño. La unilateralidad queda aprobada para debatirse en la Cámara de todos los catalanes.
Pues una primera ronda express voy a hacer para luego ya seguir con las declaraciones nacionales, porque lo que ha sucedido en Cataluña ha hecho que aparezcan líderes nacionales y sobre todo que se produzcan contactos entre las fuerzas políticas y entre los representantes de los grandes partidos, porque nos hemos enterado que Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones, ha llamado por teléfono tanto a Pedro Sánchez como a Albert Rivera y como a Pedro Sánchez. Pero primera ronda. Fernando.
Hombre, yo creo que lo que se ha consumado hoy estaba ya anunciado. Es decir, no hay mucho de novedad de lo que ellos tenían ya previsto en su guión. Ni siquiera la advertencia de hace unos días del Tribunal Constitucional a la mesa de la Cámara, pues les ha echado el paso atrás. Yo creo que están en la deriva en la que estaban. Ha habido una sensación de que ralentizaban en algún momento sus posiciones, quizá que rebajaban un poco sus expectativas, pero bueno, yo creo que ahí la CUP ha vuelto a poner mando firme, ha pedido el cumplimiento de los compromisos adquiridos, estaba la moción de confianza sobre Puigdemont encima de la mesa y estaba vendido, quisiera o no quisiera Puigdemont hacerlo, que yo creo que estaba, era deseando hacerlo. A las pruebas me voy remitiendo. Yo pensaba que el tono político del presidente catalán actual podía ser un poco diferente al de Artur Mas, pero la diferencia nos ha durado, pues eso, 48 horas en terminar de abrir los ojos y ver otro peón que está a las órdenes de la hueste de la CUP y que enfilan el camino del barranco. Ahora, la situación está en una deriva. Algunos ya augurábamos, incluso en esta mesa, yo creo que Carmen y yo hemos coincidido alguna vez, que el movimiento rupturista de los catalanes iban a tratar de aprovechar el impasse en el que no hubiera un gobierno estable. Porque es un momento que el Estado tiene las estructuras más débiles, que la reacción por parte del Estado puede estar más dificultada, porque al final tienes que una negociación encima de la mesa, un gobierno en funciones, en fin, y la abogacía del Estado pues necesita unas directrices en el momento de actuar, y podía, era previsible que ese momento lo utilizaran para acelerar el proceso. Pues efectivamente lo han acelerado, y ahora vamos a ver la respuesta del Estado. Sí es importante que se haya producido y el hombre este, Pedro Sánchez, que estaba de vacaciones desde las elecciones, pues haya roto su silencio, ha adelantado su silencio 24 horas, pero bueno, en fin, ha habido una comunicación entre los tres partidos que son más o menos constitucionalistas y han dado un paso para mandar un cierto mensaje, que yo creo que como siempre se queda cojo, pero ha mandado un cierto mensaje.
Bueno, Convergencia ya definitivamente está echado al monte y a los brazos de la CUP. Efectivamente han aprovechado este momento de debilidad y si hubiera en este país un gobierno débil también seguirían aprovechándolo porque es en lo que el caldo de cultivo que mejor les va. Pero a mí, que comparto todo lo que ha dicho Fernando, lo que me deja alucinada es que hace 3 días teníamos aquí al vicepresidente de la Generalitat pidiendo dinero a España, vamos a decir, al Estado español, mejor dicho.
Y a los españoles.
Sí, pero bueno, al Estado español somos sí. Los españoles. Al Estado español para salvar sus deudas y sus cuitas y su mala gestión y sus historias. Pero vamos a ver, pero entonces, ustedes no son, deberían de ser autogestionarios, o sea,
ya. Sí.
Deberían de gestionar mejor que nunca para que precisamente no tuvieran que venir a poner la mano aquí al Estado para que les dé el dinero. O sea, es una cosa. O sea, esto hace tres días vienes a pedir.
Dice vulgarmente de mucho morro.
Bueno, de morro,
mucho,
o sea, vienes,
morro.
Vienes hace 3 días a pedir pasta al Estado, a un Estado que repudias, del que te quieres ir, que te roba, que no sé qué. Y ahora resulta que nos salen con estas, que no es nuevo.
Pero ante el vicio de pedir, Carmen, está la virtud de no dar. Y aquí al final...
No, pero vamos a ver, al final son los catalanes. Bueno, yo de esto ya he discutido mucho. Sí. Sí, la ley de estabilidad presupuestaria estaba para que se cumpliera. Le teníamos que haber hecho nosotros las cuentas, ¿no? El Estado este malvado, ¿no sabes hacer las cuentas? Pues trae para acá que yo te las hago, como nos hace Bruselas a nosotros. ¿No sabes gestionar? Pues ven, que yo te gestiono y te pongo las cosas en tal. Se le ha ido poniendo cotos. Pero bueno, en realidad ahora han venido pues a pedir. A mí lo que me sorprende es que, pues como si nada, vengan a pedir dinero y luego encima nos hagan, o sea, hagan este espectáculo de hacer este espectáculo de hoy, de me voy de España, de no sé qué, pero tío, pero se acabas de venir a pedir dinero porque no sabes ni manejar.
Ahora te digo yo lo que me sorprende, pero antes quiero escuchar a Mariano Alonso.
Yo, por poner un poco un tono más optimista, o a lo mejor más ingenuo, pero claro, es que es muy alucinante, como escuchábamos en la pieza de Esmeralda Ruiz, a escuchar a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, decir el pleno es soberano, que es lo que le contestaba Inés Arrimadas. Bueno, el Pleno no es soberano, naturalmente que el Pleno del Parlamento de Cataluña es soberano para las cuestiones en las que tiene competencia y en las que legalmente puede soberanamente votar, pero el Pleno del Parlamento de Cataluña, como todo el mundo sabe y entiende, no es soberano para declararle unilateralmente la guerra a Estados Unidos, pongo por caso estrambótico, ¿no? En ese sentido, creo que Ciudadanos hoy, bueno, ya estaba la actuación que escuchábamos también de Inés Arrimadas, que no en vano es la jefa de la oposición en Cataluña, la jefa del principal grupo de la oposición en ese Parlamento, insiste mucho en que los resortes del Estado, y recordemos que el Parlamento está desafiando una resolución explícita del Tribunal Constitucional, actúen contra los responsables con nombres y apellidos, y sobre todo contra la principal responsable, que es la presidenta de la Cámara, de este desacato, ¿no?
Oye, una cosa que se me ha olvidado antes. O sea, cuando digo que han venido a pedir, yo digo, vamos a ver, de verdad, Cataluña, que tiene un problema tremendo de financiación, de falta de gestión, de que no se pueden financiar en ningún sitio, que tienen que venir a pedir dinero del FLA, de verdad... ¿No tiene otra cosa que hacer el Parlamento de Cataluña? O sea, los diputados catalanes con el gobierno a la cabeza, ¿no les da vergüenza no poder pagar a las farmacias, no poder pagar a los... O sea, llevar el día a día de los catalanes y se dedican a hacer hoy estos plenos? ¿Por qué no hacen un pleno a ver cómo pagan a las farmacias, cómo hacen las cuentas, cómo pagan a las residencias de ancianos? Que eso es lo que le preocupa a la gente,
no le
por
va,
favor.
No le va en eso. No es, eso está superado en su dinámica.
Pero eso es lo que le preocupa
política
a la gente.
Sí, fíjate, lo que le preocupa es romper con el Estado, pero a la vez convertirse en peones clave a la hora de resolver quién va a mandar en el Estado. Me explico. O sea, OMS quiere, y secunda lo que ha dicho esta mañana, ¿no?, que secundaba el acuerdo del Parlamento catalán. Y sin embargo, él está en la jugada para que su voto pueda ser decisivo a la hora de alumbrar un gobierno desde de Pedro Sánchez.
Pero
es lo
Fernando,
que ha propuesto
es que,
ello. Entonces,
Fernando,
a ver, si tú estás fuera y quieres estar fuera, no tienes que estar en la jugada de un gobierno, de un Estado en el que no quieres estar.
No,
a ver,
no,
señor OMS, si nos aclaramos
tampoco,
qué quiere
no
ser de mayor.
Diputado.
Porque
pero, tendrá
o sea, que aclararse si quiere ser español, catalán, español
claro,
a solas
Fernando,
o catalán a solas, chico.
Pero
me parece toda una incoherencia.
Fernando, yo creo que Convergencia, bueno, la antigua Convergencia, como se dice ahora, tiene que jugar ese papel porque durante muchísimos años se ha vendido en Cataluña, una de las de los puntos fuertes que tenían era ser los que arrancaban compromisos en Madrid y, naturalmente, con una hegemonía del Partido Popular como la que dibuja el 26 de junio, pues ellos, la única manera futura de arrancar algo en Madrid es tener una buena sintonía. Y quién sabe,
Mariano,
si una dependencia de favor
no
de muchos con el Partido Popular.
Este escenario era
claro,
cuando tú no estabas en un partido que quería romper.
Claro,
no,
sí,
no
sí, es verdad.
Es una dinámica política.
Es verdad lo que tú dices, pero también es verdad eso, que tienen que hacer esa venta del producto electoral, digamos, y también es verdad, no nos engañemos, que en clave interna catalana, el chantaje de la CUP, pues a nadie le agrada tener.
Pero ¿cómo puedes vender a la vez a los catalanes que vienes aquí a poner y a la vez venís a pedir dinero? O sea, es que vamos a ver, es que no hay nadie en Cataluña, o sea, que esté pensando un poco. Pero ¿a quién le vendes ese rollo? ¿Quién compra eso? ¿Quién compra que tienes al final, después de todo lo que estás organizando, tienes que venir a Madrid a pedir dinero? O sea, ¿pero quién compra eso? Yo es que no lo entiendo, de verdad.
Es verdad que juegas con una figura, juegas con una ventaja, ¿no? Porque cuando vienes a pedir dinero, no es dinero para ellos, es dinero para la gente de Cataluña para poder afrontar los pagos para toda la ciudadanía de Cataluña.
Pero no
tanto
dicen
los
que
votan,
ellos no necesitan claro,
pero,
el dinero
tanto,
de tal que...
Sí, pero al final lo que piden es dinero para todos, tanto
para
los que votan como los
Cataluña,
que no votan,
claro.
Con lo cual es difícil no dárseles ese dinero.
Pero el
mensaje
que ellos venden a los catalanes es nosotros, si fuéramos independientes, no necesitaríamos, o sea, nosotros seríamos autosuficientes en pensiones, en la seguridad social, en el dinero para farmacias, tendríamos todo si fuéramos independientes. Oiga, por favor, pues un poco de coherencia.
Ninguna.
Si no sabe usted ni gestionar.
Es un poquito de cachondeo.
Os decía que estábamos pendientes de localizar a Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona, porque él también ha sido observador de lo que ha sucedido esta mañana en otra cámara, en este caso en la Cámara Catalana, en el Parlamento de Cataluña. Don Alberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en primer lugar, muchísimas gracias por comparecer en los micrófonos de este programa de Es la Tarde. La primera pregunta es clara, don Alberto. ¿Cómo ha vivido usted este nuevo órdago secesionista, lo que es ya la consumación del órdago de los independentistas?
Bueno, mentalmente desde una inaceptable normalidad, es decir, el independentismo se está acostumbrando a intentar ir dando paso a paso en su petición secesionista, y hoy ha ido más allá porque en este caso la novedad era que había una advertencia al Tribunal Constitucional de que aquello que pudiera ser sometido a votación pues era claramente contrario a nuestro ordenamiento jurídico, y espero que este hecho, este desafío que ha ido ya más allá del verbo, del gesto, sino que se ha convertido en la expresión de votación de una ponencia del denominado proceso constituyente independentista, pues es evidente que debe acarrear sus consecuencias, y yo confío que el Tribunal Constitucional suspenda sus vacaciones, pueda reunirse y pueda tomar la decisión coherente a su advertencia.
¿Y no pudo el Tribunal Constitucional, con el dictamen de la semana pasada, adelantarse y prohibir que esto sucediera?
Bueno, lo que hizo fue una prohibición de facto, es decir, les advirtió de que ese tema no podían hacerlo y que incurrían responsabilidades en caso que lo hubieran hecho, que es lo que había sucedido. Por tanto, ahora lo que hay que pasar es de la advertencia a la resolución, y yo confío que ahí marque ya un camino cuál es las pautas que se deben seguir para defender, en todo caso, a la unidad de España y el respeto a la ley. Y yo creo que las reglas ya están preestablecidas, están definidas, están advertidos aquellos que pudieran romper con esa norma, y ahora lo que hace falta es que el Tribunal Constitucional reaccione.
Supongo que lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña con este movimiento de Puig, de adelantarlo precisamente a la fecha de hoy, cuando en principio se iban a aplazar las cosas, es una concesión a las CUP para asegurarse el apoyo de los radicales independentistas en esa cuestión de confianza que está prevista ya para el 28 de septiembre.
Bueno, forma parte de esa exigente que hizo la CUP, que es la plataforma catalana, según la cual lo que se necesita es ir avanzando hacia lo que se denomina una resolución unilateral de independencia, es decir, hacia una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, que rompamos desde Cataluña con todo lo que nos une con el resto de España, y evidentemente esa es una exigencia de la CUP frente a los sectores de convergencia que, persiguiendo el mismo fin, que es la independencia de Cataluña, discrepaban del medio, que era con un proceso de diálogo con lo que ellos denominan el Estado español. El hecho de que hayan optado por el atajo, y en este caso el atajo es la infracción clara de la ley, y pues es evidente de que les ha acercado a la CUP, a Convergencia Democrática, pero en cualquier caso lo que les acerca también es al abismo de las consecuencias de infringir la ley, que yo espero que el Tribunal Constitucional haga realidad dentro de bien poco.
La cuestión de confianza a Puigdemont se va a celebrar el 28 de septiembre, 17 días después de la diada. Hoy hemos sabido que al final la diada se va a dividir en 5 para, no sé si evitar que sea un fiasco o no, para que se note. No sé qué lectura hace usted de esto.
Bueno, es evidente que el independentismo en estos momentos no está pasando por su mejor momento. Eso no significa ni que esté de ir, sino todo lo contrario, ni que no esté en condiciones de plantar ese desafío que ellos persiguen para conseguir la ruptura con España, ¿no? pero yo creo que ellos están buscando de qué manera pueden conseguir el mayor efecto mediático, y como usted apuntaba, pues evidentemente su movilización no es la de hace un año, ni de hace dos, ni de hace tres, y lo que hay que hacer ahora es no caer en sus trampas para que otros, en este caso aquellos que nos sentimos también españoles, además de catalanes, podamos movilizar a los adversos, en este caso al independentismo, pero evidentemente tampoco que esta actitud de no movilizar al independentismo no se pueda confundir o convertir en una pasividad, en una no exigente de lo que es nuestra obligación, que es el defender la unidad de España también desde Cataluña, que es lo que vamos a hacer.
Y aprovechando que le tengo, no quiero que usted se me escape sin preguntarle por otra de las noticias que conocíamos hace un par de días. Es ese contador de refugiados fallecidos en el Mediterráneo que ha decidido instalar la alcaldesa de su ciudad, la señora Colau.
Bueno, es una escenificación más que persigue a la Colau. A la Colau, cuando no gobierna desde la confrontación, el insulto o el escarnio, que bien puede ser la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas o la Corona, pues en este caso lo hace utilizando políticamente el drama humano de miles y miles de personas y de familias que han huido de la guerra. Esto demuestra su falta de escrúpulos, la de la señora Colau, donde no tiene ningún tipo de rubor ni resquemor a la hora de promover, en este caso, este tipo de iniciativa. Y evidentemente lo que pretende es ocultar sus carencias de gobierno con ese tipo de enfrentamientos, sino que además bueno, pretende silenciar de que cuando ha acabado critica la política de la Unión Europea hacia los refugiados, lo que está silenciando es que su referente de gobierno de Europa, que es el gobierno griego, que es el amigo podemita de Colau y Pablo Iglesias, son los que están también respaldando esa política comunitaria de hacia los refugiados que tanto están criticando. Y sobre todo lo que tiene que hacer Colau es decir claramente cuál es la capacidad de acogida de Barcelona, porque reclamar puertas abiertas, reclamar que se haga una acogida efectiva a todos los refugiados en los distintos países de la Unión Europea, tiene que venir acompañado de una propuesta muy concreta, es decir, cuál es el límite para de acogida que tiene Barcelona como conjunto de España. Aquí, aunque nuestro corazón nos diga lo contrario, aquí no cabe todo el mundo, aquí no puede ir todo el mundo, hay que hacer una exigencia de cumplimiento de la ley, de límites en la capacidad de acogida, y que luego no podemos olvidar que cada persona o familia refugiada que venga a nuestras ciudades, pues evidentemente viene consigo también una necesidad de empleo, de formación profesional, de vivienda, de educación, de sanidad, y evidentemente esto limita mucho, y que además no podemos poner en peligro con una capacidad ilimitada de acogida la prestación de los servicios en estos ámbitos, educación, sanidad, empleo, vivienda, etcétera, pues a los barceloneses o al conjunto de españoles que también tienen necesidades.
Carmen Tomás le quiere hacer una pregunta, don Alberto. Sí.
Bueno, sobre esto, buenas tardes. Y además, un examen exhaustivo de qué personas son, que es que aquí, esto no lo decimos porque está mal visto, pero en mi opinión no conviene también ponerlo encima de la mesa. No, pero yo le quería preguntar sobre... ¿Perdón?
Con todas las garantías de la seguridad.
Claro, porque es que aquí, ala, pues no, porque ya hemos visto las cosas que pasan. Y esto no creo que sea satanizar a los refugiados ni nada que se le parezca, sino pues ver quiénes son y si cumplen los requisitos. Pero bueno, al margen de esto, yo le quería preguntar por la formación de los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en el Congreso. Convergencia tiene problemas, parece que se retrasa unos días. Yo no sé usted qué piensa. ¿Usted es partidario de que se estire un poco el reglamento o de que se cumpla el reglamento estrictamente o qué? Porque, oiga, si usted no ha tenido los votos suficientes o no tiene los escaños suficientes, pues ha quedado sin grupo, pues lo siento, pues que le hubieran votado más, ¿no? ¿O no?
Yo creo que los reglamentos y las normas están para cumplirse y no para interpretarlas en función de intereses políticos. Y en este caso, evidentemente, se Convergencia y Unió, bueno, Convergencia Democrática, no obtuvo el respaldo necesario para poder obtener el grupo parlamentario, pues evidentemente en ningún caso debería tenerlo.
Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, es que se supone que hoy hoy claro. Debería saberse si Convergencia Democrática de Cataluña, la antigua Convergencia, ahora ya con el nombre y el lavado de cara y de siglas que se han marcado, debería saberse si tiene grupo propio en el Congreso. Pero creo que el Partido Popular ha pedido algo más de tiempo, creo que hay hasta el viernes, para
pero
saber
legalmente,
si finalmente...
no porque lo haya pedido el PP, sino que legalmente la decisión se puede aplazar al viernes.
Sí, creo que hay 48
no hay
horas
una,
más de margen.
Parece que las posiciones no están muy claras a tomar. Hombre, yo
pero
creo que...
no es posición. ¿Qué
señor,
dice el reglamento?
No, no,
está la
Fernández
posición.
Ha sido meridiano.
¿Claro?
Meridiano. Dice, no se cumple, y además, si por él fuera, no tendría grupo. He querido entenderle que la ha dejado bastante meridiano, y creo que forma parte del señor Fernández, además lo ha demostrado de pe a pa, de un Partido Popular que es el que tiene la bola en el tejado. O sea, es que sería difícil de digerir que mientras te están echando un órdago en Cataluña, en el Parlamento... contra el Tribunal Constitucional, después del aviso del Alto Tribunal, y aún así se enciscan en toda la legislación española, vayas tú e interpretes, dobles el junco para favorecer a los nacionalistas catalanes que quieren romper y le regalemos, digo le regalemos porque sería seguramente con el respaldo del PSOE y del PP y de tres cuartas partes del Parlamento Español, le regalemos un grupo parlamentario a quien no le corresponde y además quien quiere romper y marcharse de ahí. O sea, alguien me tendría que sacar de esta confusión diaria en que me tocaría vivir.
Sobre todo
no
porque creo,
entenderlo.
Mariano, que aquí el único que ha sido claro al respecto ha sido Ciudadanos.
Sí, la verdad es que son sobre todo los dos representantes en la mesa de Ciudadanos, Ignacio Prendes y Patricia Reyes, son los que van a votar en contra, sí o sí, no es ninguna sorpresa, ya lo ha anunciado Ciudadanos, que se oponen totalmente a que se le pueda dar el grupo a Convergencia. Es verdad que hay precedentes que avalarían darle el grupo a Convergencia, no cumple el requisito de los 15 escaños y, bueno, cumple el requisito del porcentaje
en algunas... provincias, ¿no?
Exacto, en dos provincias claro. No. Y hay, por desgracia, hay algunos precedentes que, sí. Que, en fin, avalarían darle el grupo. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando.
Es que
no desde luego en esta circunstancia, no claro. Con la actual Convergencia, claro.
Es que tú puedes interpretarlo, como bien dices, Mariano, hay antecedentes y ha habido otras situaciones en que se ha bordeado y se ha saltado y se les ha concedido ese grupo. Pero no estábamos ante un escenario político como el de ahora, con lo cual, como puedes interpretarlo para bien o para mal, pues chico, yo creo que lo que te demanda la opinión pública es que no les demos voz, porque no podemos darles voz gratis et amore, que además nos va a costar
no,
una
gratis,
pasta.
No,
es
que
va a costar
claro,
una pasta, perdóname, correcto, para que vayan al Parlamento Español con el mismo discurso que tenemos que ir en Cataluña y se entisquen en todos los que estamos respetando la Constitución. Me parecería eso que no tenía mucho recorrido político.
¿Y qué
por
dice
cierto
los...
que además, Nieves, perdona, ¿sí? en el Senado también digamos que se va a hacer el mismo apaño. Convergencia necesita 6 senadores para formar su grupo y además lo va a conseguir cediéndole en diputados grupos tan recomendables como EH Bildu. Mm. Así que bueno.
Pero eso tiene su lógica, Mariano, si te das cuenta, y haciendo un poco de retrospectiva, es que el funcionamiento que está teniendo ahora mismo todos los mal llamando soberanistas catalanes es el mismo que tenía en la época Herri Batasuna. O sea, están siguiendo la misma estrategia de choque frontal y llevarte al límite que hacía la izquierda Berchale hasta que llegó el Estado, entonces con el gobierno Aznar, y cogió y legalizó a Herri Batasuna. Y se acabaron las bromas. Ahora,
de todas formas,
no veo en esta situación ahora mismo al Estado respondiendo. Es verdad que detrás de Herri Batasuna había una organización terrorista, pero el fin que hacía Herri Batasuna y el que están llevando esta gente en Cataluña es el mismo, es romper y es buscar destrozar el Estado para buscar su independencia.
De todas formas, yo insisto en lo que decía antes, de que a Convergencia, por un lado, tiene que seguir vendiéndose como ese partido que logra réditos de su actividad política en Madrid, réditos para Cataluña, se entiende, y por otro lado, creo que la China en el zapato de la CUP, obviamente, cada vez le empieza a apretar más. Es un aliado del que se puede decir todo, menos que sea estable y previsible.
Y leal.
Y leal, sobre todo. Y, en fin, políticamente, digamos que a eso hay que darle algún tipo de salida en el horizonte próximo, ¿no?
¿Y qué dicen los oyentes, Sandra?
Pues todo es lo mismo. Tengo que decir que hay unanimidad en esto, ¿no? Estrella, por ejemplo, nos dice que lo que hay que hacer es aplicar la ley, así de sencillo. José María, disolver la autonomía e imponer la ley. Alberto, lo que no ha hecho hasta ahora el gobierno, aplicar la ley y si puede ser de la forma más desfavorable para los separatistas. Paco, nos dice que la solución es que el gobierno aplique de una vez las leyes y menos historietas. Y Diego, por ejemplo, dice que si después de esto Rajoy no aplica el artículo 155, no hay mucho más que esperar de este gobierno.
Bueno, pues hoy nos hemos enterado por la vicepresidenta vicepresidenta del Gobierno en funciones por Soraya Sáenz de Santamaría que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado a los responsables de los tres otros partidos. Se ha puesto en contacto con Pablo Iglesias, con Albert Rivera y con Pedro Sánchez. Y también esta mañana ha salido Pedro Sánchez del agujero en el que se había metido, ha dado declaración institucional en la sede nacional de su partido, en el PSOE. No, sin preguntas. Han sido tres minutos de declaración. Si os parece, vamos a hacer una pausa y a la vuelta escuchamos lo que ha dicho el secretario general de los socialistas y lo que ha dicho también la número dos en el Congreso. Un consejito de Aegon, Sandra, anda.
Bueno, pues hombre, que os hagáis un seguro de salud con Aegon porque tiene unas cifras fantásticas. Atención, Fernando. 30 años de experiencia en España, presencia en 20 países, un cuadro de más de 30.000 médicos de libre elección, 1.000 clínicas a elegir y la mejor cifra de todas, sin lugar a dudas, la del precio. 42,99 euros al mes, sin copago y además tienen descuentos familiares. Número de teléfono 900-177-177, 900-177-177.
Solamente 2.45 minutos para la publicidad y a la vuelta escuchamos a Pedro Sánchez.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
He hablado con el presidente del Gobierno en funciones y le he trasladado el apoyo del Partido Socialista a la exigencia de cumplimiento de nuestra legalidad. Y le he instado a tomar la iniciativa para impulsar una solución política para la sociedad catalana y la sociedad española. También en ello tendrá el apoyo del Partido Socialista. La decisión del Parlamento de Cataluña constituye, por lo demás, un grave error político. No va a ninguna parte salvo a la quiebra de la convivencia y la división de la sociedad catalana.
Bueno, pues esto es prácticamente el titular que ha dado Pedro Sánchez en esa declaración institucional de prácticamente tres minutos, sin preguntas. Bueno, pero por lo menos algo es algo. Ha salido de sus vacaciones de verano.
La general de la ley.
Ya sabemos que no tiene anginas. Ya. Porque yo estaba preocupado por la salud y digo, tanto rato en silencio, tanto... Llevaba un mes en silencio, un día que salió y todo lo demás, oye, en la playa, descansando, que yo entiendo que todo el mundo tiene
el festival,
derecho a, ¿no? Eso es, a descansar, a llevar su
tierra,
ropa donde
¿no?
pueda.
No,
creo que ha estado por La Rioja. Es que ahí César Luena es... El riojano y,
primero en León y luego en La Rioja.
Le habrá llevado a algún sitio donde pueda reflexionar, tomar tranquilidad, serenidad. Y chico, ya me alegro de escucharle de nuevo. Es verdad que lo que hace es adelantar su comparecencia de mañana. Mañana sí que no hubiera podido guardar silencio y mañana tendrá que posicionarse, aunque está claro, entiendo yo, que lo que mañana vamos a escuchar de él será el no y el no, que llevamos escuchándole tanto tiempo. Pero hombre, yo creo que pese a toda la crítica, sale. Ha hablado con el presidente del gobierno. Sale a hacer una mini declaración institucional. Bueno, hay una respuesta de los llamados partidos constitucionalistas que se queda cortita, como siempre, pero hay una respuesta.
A mí me parecido la general de la ley, vamos.
Sí, pero las ha dicho, ¿sabes lo que te digo?
Pero la general, a Rajoy,
Carmen,
y la convivencia.
Totalmente de acuerdo contigo, pero lo ha dicho.
Sí, pero siempre tiene que meter lo de la convivencia... Bueno. ¿Qué es qué? Entonces, ¿creo qué? Que esto es como lo de...
Hombre, pero a mí me parece acertado, Carmen, porque la convivencia precisamente es contra lo que atentan los separatistas catalanes
con
declaraciones como la de hoy.
¿Qué me quiere decir Sánchez con lo de la convivencia? Lo de vamos a reformar la Constitución para... ¿Pero qué reforma? ¿Pero que lo de el Estado Federal? ¿Pero para qué tienes que meter hoy...? ¿Qué pasa? ¿Que porque reclamamos las cosas o porque no les damos una parte de lo que quieren o no hacemos lo que Pedro Sánchez quiere, que dice él que se resolvería así, ya hacemos independentistas todos los días? ¿Pero a qué viene eso hoy? O sea, hoy lo que tienes es que hacer una declaración institucional de líder de la oposición, y punto.
Sí,
y te dejas de que si estamos enredando con la convivencia. Que eso es enredar, es embarrar el campo.
Bueno, yo creo que ha sido correcta la intervención
bueno, pues
de Sánchez.
Cada uno tiene su opinión.
Sí, pero recordemos una cosa, Carmen.
Por eso estamos aquí.
Pedro Sánchez no... En fin, a lo mejor es... Pedro Sánchez no es presidente del gobierno porque no ha querido aceptar una de las exigencias que había encima de la mesa, que era el referéndum de autodeterminación. Esa fue la gran línea roja que imposibilitó que él articulase un pacto con... un pacto con Podemos y con otros
con
y con otros grupos.
Más clarito,
es decir,
con más motivo, más clarito.
Tiene esa legitimidad, ¿no? Para hablar sobre estas cuestiones. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que la
legitimidad, perdona, yo legitimidad le doy toda la que quiera, sí. Pero que me parece a mí que introducir hoy en el discurso la letanía de la convivencia no sé a qué viene.
No, yo te doy la razón en que es verdad que es un poco voluntarista a veces la pretensión de los socialistas de que con una reforma constitucional, como tú has dicho, en sentido federalizante, se calmarían las aguas nacionalistas, cuando precisamente los nacionalistas catalanes son clarísimos. Cuando se les pregunta por esto, ellos no hacen esa demanda, no tienen ningún interés en que se reforme la Constitución, ni
en
mucho menos
sentido.
En que exacto, ni mucho
porque
menos en que se
precisamente el federalismo es la igualdad. O sea, que no quieren es la igualdad.
El problema del PSOE es que no tiene un discurso único con el tema catalán y lo va modulando y es más flexible que no sé qué comparación poner, pero
el chicle bazooka.
Claro, es decir, le coges el discurso político del PSOE y luego del PSC durante los tres últimos años en el asunto catalán. Dice, chico, yo creo que han hecho 360 grados y han dejado abiertas todas las posibilidades.
Hace una semana decía IZ lo de Canadá. Sacaba otra
claro,
vez.
Bueno,
o sea, imagínate.
Este es el último invento. O sea, dicho lo cual,
sí, pero
en
se
el
lo
documento
tumbaron,
que han
se lo,
pasado...
Perdona, Fernando.
Sí, pero lo dice, pero lo dice.
Sí, pero cuidado.
Embarrar,
cuidado
porque embarrar.
El PSC después de Pera Navarro no es el mismo que había antes. ¿Eh? El sector catalanista ha quedado muy diezmado y, de hecho, es verdad que esa ocurrencia que apunta Carmen de IZ no tuvo demasiado respaldo o casi ninguno en el Consejo Nacional de los Socialistas Catalanes. Básicamente, tampoco nos engañemos, porque es que muchos de los catalanistas, como por ejemplo Ernest Maragall, pues obviamente se han ido del partido, ¿no? Así que ha quedado el otro sector, eso parece claro.
Pero Mariano, hoy se podrían haber ausentado de esa votación. Porque,
no lo han hecho, sí.
Porque antes de la votación, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han dicho que ellos no iban a permanecer impasibles en las bancadas en el Parlamento y, sin embargo, hemos visto a Miquel Iceta y al resto de los diputados del PSC sentados allí votando en contra, pero me da igual, han participado de esa farsa. Pero, ojo, decía Carmen, cuando escuchamos las declaraciones de Pedro Sánchez, que esas eran las generales de la ley. Y tengo que decir que he hecho un poquito de trampa. Porque eso no ha sido el único titular que ha dejado hoy el secretario general del Partido Socialista. Todos nos hemos quedado con esas declaraciones, he hablado con el presidente del Gobierno, en esto estamos juntos, pero hete aquí que el secretario general de los socialistas ha deslizado unas declaraciones entre medias de esos tres minutos de discurso que yo quiero que me valoréis. Vamos a escucharle.
Obrando así, Junts pel Sí y la CUP obstaculizan y dificultan cualquier iniciativa destinada a hacer frente a los problemas de Cataluña y también del conjunto de la sociedad española. Los socialistas instamos a todos los grupos políticos a reconstruir los puentes de diálogo y la fraternidad en la búsqueda de una solución política. Una solución que, a nuestro juicio, debe llevar al restablecimiento del diálogo normal entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Pues eso es lo que quería.
¿Cómo ha sonado,
El diálogo, la fraternidad.
Está loco, pero eso es lo que dice Podemos todo el rato para todo, la fraternidad.
Pero además lo ha recordado Carmen antes. Pero, el consejero de Economía de Cataluña ha estado hace la semana pasada en la Moncloa. Si
a
eso
poner
no es,
la mano.
Si eso no es diálogo normal. En fin.
Más normalidad que se le ha intentado dar, que es, oye, por favor, los catalanes son todos los catalanes, todos los catalanes tienen derecho a los servicios, si tienen un mal gobierno, pues habrá que no tienen la culpa los que han votado al PP o a Ciudadanos de que estos sean unos malos gestores y no tengan derecho a, y no puedan ir a llevar a su abuelo a la residencia. ¿Pero qué me está contando Sánchez ahora de
yo
la
no alcanzo a entender nunca
de la
el mensaje
fraternidad
cuando empieza y dice,
peor todavía
a hacer un llamamiento
peor todavía.
A todos los partidos políticos para
insto
para reconstruir puentes. Pero vamos a ver, señor Sánchez, aquí hay unos que han roto los puentes que teníamos todos. Entonces tenía que hacer un llamamiento a los que han roto los puentes, no a los demás. Los demás estamos donde estábamos siempre, incluido, creo, que su partido, o lo que queda de él, porque claro, lo está dejando hecho unas trizas, pero incluido el PSOE, estaba en ese puente que estaba ya montado, y no vale un mensaje de el gobierno de Madrid y el gobierno de Cataluña, no, porque me estás mandando un mensaje de bilateralidad. Que es un mensaje equívoco y no estamos en mensaje
de
bilateralidad. Sí, es el que quiere del PSC. Yo creo que en el PSOE, hasta que no vuelva a haber un PSOE en Cataluña, no va a haber No va a haber nadie que recomponga ideológicamente ese partido con
o
el asunto de la,
Ferraz,
de la comunidad.
En Ferraz con un poco más de
bueno,
solvencia,
pues eso,
¿no?
Es que yo creo que al final en Ferraz quien tiene que poner orden no termina de dar el paso y echarse el partido en los hombros y reconstruir las cenizas que está dejando Pedro Sánchez, con lo cual pues yo soy muy pesimista en la evolución que va a haber en el PSOE, porque Susana Díaz apuntaba maneras y decía que iba a venir. Y decía que sí, volvió a decir que sí, y no termina de arrancar para ningún sitio. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuando deje el partido en las siguientes elecciones en 70 escaños? Pues que ya casi que no venga, porque total, para llevar ya
no,
la ceniza está...
Mi tesis es que le van a dejar a Sánchez a que haga el trabajo para ellos sucio de abstenerse, y vamos, y le quedan después de eso le quedan dos telediarios
pues
a Pedro Sánchez.
¿Se va a abstener?
Es que Pedro Sánchez se va a tener que abstener. Se va a tener que abstener.
Yo tenía satisfacción.
Y va a hacer ese trabajo sucio, entre comillas, repito, porque para mí no es sucio. Pero para ellos sí. Y después le quedan dos telediarios.
Aprovecho para decirle a los oyentes que a partir de las 6 de la tarde vamos a tratar el tema de la gobernabilidad de este país. Y sobre todo os preguntaré si después de lo que hemos vivido hoy en el Parlamento de Cataluña se puede extraer la conclusión de que al final los independentistas no van a estar en ninguna fórmula de gobierno. Ni en el frente de derechas, ni en el frente de izquierdas, ni en ninguno. Pero eso será a partir de las 6 de la tarde, porque antes quiero cerrar el debate de lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento de Cataluña y me faltan dos testimonios. El primero, el de Carles Puigdemont. Hoy estaba en ese pleno y hoy se sacudía toda la responsabilidad.
Qui decideix sotmetre a votació o no, no és el govern, sinó aquest Parlament. I si creu que ho ha de decidir, una majoria de la cambra, i jo com a diputats de la majoria que doni suport a això, doncs actuaré en coherència amb aquesta decisió.
Mariano.
Bueno, la verdad es que sí, coherencia no es algo que se les pueda reprochar particularmente a los representantes separatistas, pero bueno, como hemos dicho antes, ese no es el problema. El Parlamento no es soberano, por mucho que ellos lo digan. Es decir, es que sencillamente no es soberano. Y yo, bueno, y vuelvo a insistir en lo mismo que decía al principio, que confío en que habiendo una resolución del Tribunal Constitucional y un desacato a la misma, bueno, pues se pueda señalar directamente a la máxima responsable, que en este caso es la presidenta del Parlamento.
Pero vamos, que nos quiere hacer creer el Puigdemont que una cosa es el Parlamento, otra es el Gobierno, otra es... Pero por favor, es que encima nos toman por tontos. Yo es que alucino.
No, yo creo que hemos asistido otra vez más a un episodio de...
Es una opereta,
pues, de fuleros políticos. Llevamos ya mucho tiempo y, oye, y Puigdemont al final es digno aprendiz de su gran maestro Artur Mas. Entonces va mejorando la especie política y él dice, bueno, es que le ha faltado silbar y decir, oye, me fumo un puro que esto no va conmigo.
Va contigo,
va con tu partido, va con los acuerdos que habéis hecho con la CUP y va, que nos habéis llevado a todos al abismo tan cerquita que luego tiene que venir tu mano derecha del gobierno a repescar dinero para poder pagar las facturas y las nóminas, porque no tenéis dinero ni para pagar ahora mismo, en fin, ni volveríamos, si no reclamas y te echa una mano el gobierno de Madrid, pues de modo no tiene ni para pagar otra vez las farmacias.
Y se lo dan en los mercados.
Pues mira,
se lo dan en los mercados.
Claro. Soraya, o sea, sale Santa María.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro. Y aquí se está obviando el derecho del conjunto de los españoles a decidir su marco constitucional. El Gobierno dijo que actuaría, ha venido actuando y va a actuar.
Bueno, pues sigue actuando y va a actuar. Esperemos que el viernes en el Consejo de Ministros conozcamos alguna decisión. Pero lo cierto es que los otros también están actuando. Y los otros también se van moviendo. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero Sergio Rodas, muy buenas tardes. Seguro que hay muchos estudiantes que se plantean, ¿qué hago yo a partir de septiembre? ¿Dónde me apunto? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué dedico mi tiempo libre? Tú les traes una buena oferta.
Para todos los graduados en ADE, en Económicas o en Derecho, que quieran entrar en ese sector tan competitivo de la asesoría financiera y la banca privada, es el momento de que llamen a ISDE, porque tienen el máster en asesoramiento financiero y patrimonial. Un máster presencial con una segunda fase con prácticas en asesorías tan importantes como Banco Popular o Bankinter. No lo pienses, llama al 911-265-180, 911-265-180 o entra en www.isdemasters.com.
Gracias, Sergio. Luego seguimos hablando y vamos a dar paso al boletín informativo para ponernos al día en la noticia. Me dan un poquito de miedo las declaraciones que estoy leyendo en un despacho de la Agencia EFE de la vicepresidenta del segunda del Congreso, la socialista Micaela Navarro, porque ya está desvinculando lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento de Cataluña con lo que pueda suceder en las próximas horas en el Congreso de los Diputados.
Pues a ver cómo
dice
lo explica
que
bien,
¿no? Tiene absolutamente nada que ver.
Son otros, ¿no?
Y que, claro, que no tiene absolutamente nada que ver y que una cosa y la otra no tienen que estar unidas.
Claro.
Eso es precisamente lo que Francesc Homs decía esta mañana en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Pero claro, que lo diga el portavoz de Convergencia en el Congreso, vale, pero que lo esté diciendo el Partido Socialista y nada menos que la vicepresidenta segunda del Congreso, pues me da a mí...
Pues entonces, ¿para qué alargan la agonía? Claro. Es decir, si vas a tomar esa decisión, hazla ya, dos días después, ¿qué más te da? Si te vamos a tener te vamos a poner colorado, de todas maneras, te vamos a poner colorado, no, de otro color, todavía más rojo si existe. Porque, pues hazlo de seguido. Ahora, no me vendas la moto que no.
Queda un poquito feo, ¿no? Que coincida justo en el día, digo.
Claro, bueno, pues es que tiene que haber acción, reacción y decir, oye, que me echas un órdago. Pues yo ahora mismo no tiene grupo. No flexibilizo la ley. Ahora, si es que la voluntad está tomada, está claro lo que va a hacer el PSOE, con lo cual está claro lo que va a hacer el PP. Ojalá me equivoque.
Ciudadanos, ya dijimos antes que no. José Manuel Villegas.
Forzar el reglamento, forzar las normas, hacer favores especiales a un partido que está haciendo un pulso a las instituciones, pues nosotros no entenderíamos que eso se hiciera y tampoco entenderíamos que partidos de gobierno de España, partidos constitucionalistas como el Partido Popular o el Partido Socialista colaboraran en eso.
Bueno, supongo que esta mañana habéis estado muy pendientes de la ronda de consultas del Rey. Esta mañana desfilaban tres por el Palacio de la Zarzuela. Esta tarde lo hará Baldoví y lo hará Domènech de En Comú Podem. Estamos pendientes de esas declaraciones del líder de Compromís en el Congreso de los Diputados. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a irnos a las noticias y a la vuelta seguimos hablando de la gobernabilidad de España. Recordamos lo que han dicho unos, escuchamos lo que van a decir otros y os pregunto vuestra opinión.
La tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Antes de empezar a escuchar las declaraciones que han hecho los representantes de los partidos que han pasado esta mañana por el Palacio de la Zarzuela, necesito tener guardada y a punto y a salvo mi casa.
No, pues hoy tu coche vas a tener.
Ah, pues mira,
guardado
mi coche, efectivamente, porque sí, mi casa la tengo.
Y vosotros, todos los que estáis aquí, que como buenos periodistas miráis la letra pequeña, atención a lo que incluye el seguro de línea directa. 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión del siniestro desde tu móvil, garantía de pintura de por vida. Y podríamos estar así todo el día, porque todo esto y mucho más es lo que incluye el seguro con todo lo último de línea directa. Por un precio de terceros. Y recuerda además que si tienes los 15 puntos del carnet, pues ya sabes, mejor que mejor. 902-123-536. 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter.
Da igual el coche o la casa, lo fundamental aquí es línea directa. Y nos vamos a ir a la casa de todos los españoles, el Congreso de los Diputados, porque ahí es donde están compareciendo, después de pasar por el Palacio de la Zarzuela, todos los representantes políticos. Hoy ha sido el turno, por la mañana, del PNV, ha comparecido Aitor Esteban, de En Marea, Alexandra Fernández, y de Convergencia, Francesc Homs. Vamos a escuchar lo que han dicho.
Se han lanzado muchas cosas sobre la posición del Partido Nacionalista Vasco, de unos y de otros. Desde el PP dando a entender que, bueno, que hay posibles acuerdos, cosa que no es cierta. Y por otro lado, por parte del Partido Socialista y de Podemos, presentándonos como afines ideológicos al PP. Y, sinceramente, ya nos cansa. PNV va a votar en primera instancia no, y en segunda instancia, 48 horas después, no.
Nuestro rotundo no al gobierno del Partido Popular. Creemos que Rajoy se está colocando como el candidato Nini, el candidato que ni dialoga ni tiene capacidad de llegar a ningún acuerdo.
Las discrepancias son profundas respecto a una eventual investidura de Mariano Rajoy o, vale la pena también decirlo, cualquier candidato propuesto por el Partido Popular. Votaremos que no en la primera votación, ya saben ustedes que hay dos, y votaremos que no en la segunda.
Joan Baldoví, desde las 5 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela, y a las 6, Xavier Domènech de En Comú, y supongo que repetirán los mensajes que hemos escuchado esta mañana en el Congreso, los repetirán esta tarde también en la sede de la Soberanía Nacional.
Yo le propondría a algún psiquiatra famoso, ya dado que Sigmund Freud ha muerto, que estudie odio a Rajoy. Debería ser un capítulo de... O sea, es una cosa...
¿Tú crees que es eso?
Yo creo que
algunos están jugando a cuanto peor mejor.
Claro, pero es que es como... Pero a mí este rezumar...
El Partido Popular...
Mira cómo pero has oído cómo rezumaban los noes del PNV. O sea, es como... Vamos a votar no y 48 horas después...
Pero, Carmen, ¿estarás de acuerdo conmigo que es mejor? Que es mejor que el gobierno salga sin el apoyo... De PNV,
sí, no, pero
y de Convergencia.
Sí. No, si no estaba, estaba un poco...
Sí, es un poco el retitín.
Estaba un poco en las generales, ¿no? ¿Por qué ese rechazo tan...? Porque puedes, no estás de acuerdo con él, no las medidas que toma no estás de acuerdo, pero es que rezuman, muchas de las declaraciones rezuman todas, un odio...
Todas menos cuando van a Moncloa a pedir dinero. Entonces ya ese tono se cambia. Por parte de los nacionalistas vascos y catalanes.
Ya, pero la de Marea también, vascos, las otros, tal.
Bueno, pero
de todas formas.
El entorno de. Perdona, no sé, Mariano.
Es que compañeros, también es cierto que llevamos un mes después de las elecciones y que Mariano Rajoy, en fin, aparte de comer durante 3 o 4 horas con su equipo en un restaurante, que, en fin, a mí me parece una marca verdaderamente de registro, de récord, no parece que, en fin, se haya adentrado mucho en el camino del trabajo, de las reuniones, de hacer algo, de moverse para lograr apoyos para una investidura. En el año 96, José María Aznar, que obtuvo 20 diputados más, o 19 de los que tiene ahora Mariano Rajoy, se puso a la tarea desde el primer día, se encerró en reuniones con los grupos vasco, catalán y canario, y logró, creo que en 1 o 2 meses, un acuerdo de investidura, cediendo, naturalmente, porque si no se puede lograr ningún acuerdo.
Y no solamente él, Mariano. Vamos a recordar con Lucía Prieto también estos tiempos de investidura que hemos vivido y en muchos casos sufrido.
Si ponemos el foco en las legislaturas donde el presidente investido tuvo que recabar más apoyos para lograr llegar a la Moncloa, nos tenemos que fijar en 3 momentos.
Todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje, que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de impulso democrático.
1993, Felipe González gana por cuarta vez consecutiva las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta, así que se ve obligado a pactar con los nacionalistas a los que incluso les propone entrar en el gobierno. PNV y Convergencia rechazan el ofrecimiento, pero se vuelven a casa con los bolsillos llenos. Pese a las intensas negociaciones desde que se celebraron las elecciones, un 6 de junio, hasta que Felipe juró su cargo, transcurrió poco más de un mes y solo una semana desde que recibió el encargo del rey hasta que fue investido presidente.
Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López.
1996, José María Aznar gana por primera vez las elecciones, pero lo hace con solo 15 diputados más que el PSOE, lo que le obliga a llamar a las puertas de los nacionalistas vascos y catalanes que venden caro su apoyo. 2 meses transcurrieron desde las elecciones del 3 de marzo hasta la investidura del 4 de mayo. Es en este caso en el que encontramos el mayor parecido a lo que podría ocurrir en las próximas semanas, porque desde que el rey encargó a Aznar la investidura hasta que ésta se votó en las Cortes transcurrieron 3 semanas. El matiz es que el rey sí que nombró a Aznar como candidato a la presidencia, pero este se tomó casi un mes para poder negociar con los nacionalistas, sobre todo con los convergentes.
Queda otorgada la confianza al candidato don José Luis Rodríguez Zapatero.
Y por último, 2008, Zapatero gana las elecciones, pero por poco margen. Pese a ello, consigue los apoyos de Esquerra, BNG y la abstención de CiU, PNV, Euskal Alkartasuna y Nafarroa Bai. Al ex líder socialista le valió una semana desde que el rey le nombró como candidato hasta que fue votado una semana después, aunque en su caso necesitó de una segunda votación. De hecho, Zapatero es hasta la fecha el presidente del gobierno que menos apoyos ha cosechado en una investidura, un total de 169 síes.
Ahora seguimos hablando de esto, pero está Ana Pastor, la presidenta del Congreso, dando cuenta de lo que ha decidido la mesa sobre los grupos. Vamos a escucharla.
Parlamentario bajo la denominación a la valenciana y de 5 diputados para constituirse como grupo bajo la denominación En Marea, por ser contrarias al artículo 23.2 del reglamento de la Cámara, que prohíbe expresamente la constitución de grupos parlamentarios diferenciados a los diputados que no se hayan enfrentado en la contienda electoral. Como saben, es una decisión que ya se adoptó en la anterior legislatura y que se produce y reproduce de forma idéntica, por lo que la respuesta de la mesa ha sido la misma. Los 8 diputados que firmaron la petición de Ala Valenciana y los 5 que firmaron la de Marea tienen a partir de ahora 2 días para notificar a la mesa si quieren incorporarse al grupo parlamentario que consideren o pasar al grupo mixto, como saben que habíamos dado un plazo nuevo. Se trata, por tanto, de decisiones individuales, por lo que puede suceder que algunos pasen a un grupo determinado o que otros pasen al grupo mixto. Por lo que se refiere a la petición de los 8 diputados que se presentaron en las listas de Convergencia Democrática de Cataluña, la mesa ha estimado conveniente solicitar a los proponentes los criterios en los que basan su propuesta. Puesto que la petición es muy escueta, carece de una exposición o justificación de motivos y el órgano de gobierno del Congreso, por mayoría, ha estimado que es preciso conocer los argumentos de los proponentes antes de adoptar una decisión. Además, está la cuestión
pues ahí está la noticia, nos la daba la presidenta del Congreso de los Diputados, le han dado más plazo a Convergencia para que ellos le expongan los argumentos para que tengan grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo, a las 6:19 de la tarde, ya se ha constituido el grupo parlamentario del Partido Popular, el del Partido Socialista, el de Unidos Podemos, el de Ciudadanos, el de Esquerra y el del PNV. Esos son los grupos que se constituyen. A los de Mareas y las distintas confluencias se les dice, oiga ustedes, ¿se quieren integrar en Unidos Podemos o quieren pasar al grupo mixto? Y a los de Convergencia, a los 8 diputados de Convergencia, se les dice, díganme por qué quieren ustedes o por qué solicitan el grupo propio. Y yo creo que a partir del viernes, cuando pasen este plazo de 48 horas, pues conoceremos si finalmente la mesa del Congreso les da el grupo a los nacionalistas catalanes.
En fin, o sea que hay una duda todavía. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda en lo que van a hacer, porque si no...
Yo creo que no hay ninguna duda, Fernando.
Desde el punto uno y ya estaba. No tienes que
alargar. Está dilatando el proceso.
Esta situación. Perdona, Mariano.
No, te digo que creo que no hay ninguna duda. Perdona.
Separarlo del día de hoy.
Sobre todo el día de mañana, quizá.
O el día de mañana, efectivamente.
Que es el día de las, en fin, de las consultas, digamos, de los 4 líderes más importantes y sobre todo cuando veremos qué pasa mañana, ¿no? Si Rajoy vuelve a declinar, no sé cuál es un poco vuestro pronóstico.
Puede que no sea declinar, sino que el mismo rey decida,
¿no?
El mismo rey decida que a la vista de que no parece que nadie diga que puede haber de más tiempo. De más tiempo a todos para que hablen. Yo creo que esa es la posibilidad que se abre con mayor...
Esa es una de las posibilidades... Finales de agosto o primeros de septiembre.
Ya lo de primeros de agosto, 15...
Lo que pasa es que yo creo que hoy hemos dado un pasito más y cuando hablábamos, no sé si habéis escuchado antes a nuestro compañero Pablo Montesinos, que también tiene sus fuentes, y nos ponía encima de la mesa una posibilidad hasta ahora yo creo que novedosa. Es la posibilidad también que hoy planteaba el diario La Razón. Mariano Rajoy no tiene los apoyos suficientes para conseguir ir a la investidura para ser investido, pero el rey lo que hace es pedir a Mariano Rajoy, mañana cuando acabe la ronda de consultas, que vaya a la investidura, pero le da cierto plazo. En lugar de que mañana acabe la ronda sin candidato y sin saber cuándo va a ser la investidura, el rey propone a Mariano Rajoy, que obviamente no puede declinar si le ha llamado el rey, y se abre un plazo de reflexión en este país.
Bueno, para
es algo parecido a lo que ocurrió con Pedro Sánchez, si os acordáis, con la paradoja, es decir, el rey propuso a Pedro Sánchez candidato y luego Pedro Sánchez se las apañó para conseguir tiempo para negociar. Y obviamente tenía de su lado a un presidente del Congreso que era socialista. Recordaréis perfectamente que entonces los representantes del Partido Popular, muy significadamente el portavoz parlamentario Rafael Hernando, decían que, en fin, que eso de dar más tiempo a Sánchez para que lograra apoyos, nada de nada, que el debate de investidura se tenía que celebrar, en fin, a la mayor brevedad posible. No sé si es lo que dirán los dirigentes del PP a partir de mañana, si se produce la hipótesis que nos estaba comentando Nieves.
No lo sé, habrá que esperar.
Da la impresión de que no.
Es que mira, si dice que Rajoy sea candidato, y puede empezar a correr el tiempo.
Mientras... No, pero corre el tiempo
a partir de la primera votación.
¿No?
Sí, a partir de la primera votación de la sesión de investidura.
Pero ya le van a decir, ¿qué pasa? ¿Que está ahí? ¿Qué pasa? ¿No? ¿En la presidenta del Congreso no pone fecha? Sí, quiero
claro,
decir,
claro,
tendrían que poner una fecha.
Pero
mientras que si
Mariano,
tú...
ya se ha producido hace 4 días el antecedente de...
¿Y qué decían?
De bueno, y no pues pasaba sí. nada y se
bueno,
quedaba
no
en
pasaba
la...
nada, pero
ha sido el procedimiento habitual. Yo creo, antes escuchábamos en el reportaje de Lucía Prieto las investiduras y creo que siempre ha habido, desde que el rey propone hasta fijar la fecha del debate de investidura, un tiempo prudencial, sobre todo cuando, claro, se trataba de gobiernos en minoría, como el de Andar.
Pero tú lo has dicho, Mariano, cuando el rey propone... Es que
en este caso
estamos hablando de que a lo mejor mañana, cuando termine la ronda y comparezca el presidente del gobierno o comparezca Ana Pastor después de haberse reunido en Zarzuela con el rey, a lo mejor mañana se puede dar la circunstancia de que aquí no se propone nada porque no hay candidato.
Dice, no veo a nadie, reúnan, sigan ustedes y ya les llamaré
en
otro momento oportuno. Oye, hay una... Sí, lo cuento porque hoy en Expansión... Conte, fue presidente de la CNMV, bueno, Manuel Conte, que todo el mundo más o menos que está en este mundo lo conoce, propone hoy en su artículo en Expansión una fórmula que yo no se la he oído a nadie, pero entonces por eso os la cuento, a ver qué os parece. Dice, una forma rápida y tal de que haya investidura, y es, a la vista de que Mariano Rajoy no tiene los apoyos, el rey propone... con el apoyo de Rajoy, a Ana Pastor, para presidenta del gobierno.
Anda.
Ana Pastor dimite de presidenta del Congreso, pero con la condición de que Mariano Rajoy siga siendo portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. O sea, sigue de diputado y de presidente del Grupo Parlamentario, de portavoz. Uf. Entonces, como Ana Pastor deja la presidencia del Congreso, Patxi López es votado para que sea presidente del Congreso.
Y a cambio el Partido Socialista se abstiene en esa hipotética
investidura. Por supuesto, el Partido Socialista se abstiene y Ciudadanos apoya porque a Ana Pastor le gusta.
Ahí empieza una jugada, es
una carambola,
pero,
sí,
pero
yo creo que es demasiado complejo, ¿no?
Es verdad que la figura de Ana Pastor, y lo recordábamos algo en la publicidad mientras, la figura de Ana Pastor ha estado ya en el debate anterior de la legislatura, mini legislatura.
Pero eso llevaba consigo que Rajoy
anterior.
Se iba.
Claro, en el debate de sustituir a Rajoy siempre ha sido el nombre de Ana Pastor el número uno a la hora de buscar alguien que produjera consenso entre el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y Ana Pastor es la número uno.
No,
de hecho,
no ha sido el único, Fernando.
Sí, pero en la lista de lo que sería candidatable del PP, yo creo que estaban en el ranking.
La number one.
Y por eso, quiero decir, por eso está ahora mismo presidiendo el Parlamento de lo que se presume que va a ser una de las legislaturas donde más va a haber que negociar el día a día, absolutamente todo, porque no va a haber un gobierno con unos apoyos que te permitan ejecutar durante toda la legislatura, sino que vas a tener que tener alguien con flexibilidad, como el perfil de Ana Pastor, sí, para alcanzar todos los
objetivos. Se están diciendo tantas cosas, tantas fórmulas.
Pero eso es porque no tenemos
mesa.
Información.
Porque es que, mira, hoy he estado yo en Televisión Española y en la pieza, la persona que ha hecho la pieza ha dicho, otra posibilidad es que el rey nombre a alguien que no necesariamente tiene por qué ser diputado. Y entre los tres nombres que ha dicho estaba Manuel Pizarro. O sea, que te quiero decir que aquí ya...
Bueno, no es la primera vez que suena.
No, por eso te digo
que es verdad que el rey no tiene...
Pero
no
ya
tiene
con nombres ser... y todo, venga. Sí,
allá en el plan no arriba, dame.
Sí, pero sale... No tiene por qué ser diputado. Estaba en esta lista también. Sí,
está no siempre en todas las quinielas.
No tiene por qué ser diputado. De todas formas, bueno, yo leeré el artículo de Conte, que
sí, léelo, porque de verdad que es interesante.
Seguro que es interesante, pero me da la impresión de que peca un poco de esto que se está extendiendo, de que el único, el causante único, ¿no? Yo creo que tiene mucha responsabilidad, pero el causante único del bloqueo que vive España es Rajoy, y que si desapareciese Rajoy del mapa, digamos, todo se solucionaría.
Hombre, es que él es del PSOE.
Ya, no, pero quiero decir que me da la impresión que no sea así. El no del PSOE no es un no a Rajoy. El no de Ciudadanos puede que sea... el no o la abstención de Ciudadanos puede que sea porque esté Rajoy, pero el no del PSOE no es porque no es un no a Rajoy, es un no al Partido Popular.
Bueno, pero si para que esto ande y es Ana Pastor y encima Pachi López es el presidente del Congreso, pues a lo mejor ya la abstención sí podría, no te digo el apoyo, pero la abstención a lo mejor sí.
En ese PAC se cae Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro Sánchez, ya olvídate de Pedro Sánchez.
No, vamos a ver. Pedro Sánchez estará vivo en tanto en cuanto no se forme un gobierno. Digo políticamente hablando. En el momento en que haya un gobierno o que el PSOE se abstenga, ¿para qué?
Volvemos
ese día se ha acabado
antes, que le
la carrera.
Diarios.
Por eso te digo que él sostiene, por eso yo sostengo que él no está en la abstención en ninguno de los momentos. Se la van a tener que imponer.
Lo que
pasa es que ahora mismo yo no sé en el PSOE quién tiene capacidad para imponerle.
Ya te lo
porque
digo yo, apuéstate algo.
Apuéstate. No, yo no apuesto. Pero en cualquier caso... todos los viejos roqueros en el PSOE han hecho todo lo que tenían que hacer.
Los del
lo han hecho,
testamento.
Claro, es decir, hasta el artículo, hasta el manifiesto.
Vamos,
y eso ha presionado, pues ahora ha presionado, pero desde luego el objetivo no lo ha conseguido de momento.
Le ha tenido
¿no?
callado 20 días por algo será. Le tendrán en el rincón de pensar.
Bueno.
Ha terminado en el Congreso de los Diputados la rueda de prensa de Ana Pastor y estaba viendo escuchar a Sandra León con los cascos y estaba bastante divertida porque ¿qué es lo que ha pasado, Sandra?
Hombre, pues que Ana Pastor estaba visiblemente nerviosa ante las preguntas de los periodistas, le han pillado ahí en varios renuncios porque, bueno, ella no ha querido decir en ningún momento quién ha votado qué en esa votación para ver si Convergencia tenía grupo propio o no, si se le daba más plazo, pero sí que ha dicho que, bueno, que como ella es... del Partido Popular, pues que sí quería decir que el Partido Popular sí había votado a favor de darle un mayor plazo a Convergencia. Claro, seguidamente los periodistas le han dicho, bueno, ¿y ustedes son partidarios de darles el grupo propio o no? Y entonces ahí, sin embargo, ya ha dicho, bueno, es que yo aquí estoy hablando como presidenta del Parlamento, no como representante del Partido Popular. Entonces, claro, pues eso ha generado ahí algún que otro chascarrillo. Luego, por otro lado, sí le han preguntado, pues hombre, el hecho de que haya pasado hoy lo que ha pasado en el Parlamento de Cataluña ha hecho que esto se aplace, esta decisión tan importante. Ella ha dicho que no es ninguna decisión política, pero no se ha debido de quedar satisfecha con la respuesta que le ha dado a los periodistas y cuando ya terminaba la rueda de prensa ha dicho, por cierto, que antes ustedes me han hecho una pregunta y quiero volver a decir que son dos temas diferentes, que este es un parlamento soberano.
Ya, lo que pasa que la noticia es que la mesa ha rechazado las peticiones de A la Valenciana y En Marea en el Congreso de los Diputados para que tengan grupo propio. Sé que son otras circunstancias, pero hoy no sabemos todavía si Convergencia Unió va a tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. No lo sabemos de forma oficial, aunque ya sabemos lo que va a pasar.
Lo de Marea y A la Valenciana
era
de libro.
Era evidente.
O sea, oiga, si ustedes han ido juntos, ahora no me cuente que van separados.
Y esto
o sea,
también, si tú quieres decir que no a los antiguos convergentes...
Sí, pero bueno, pues lo querrán armar con un poco más de solvencia, el sí o el no, lo que sea.
Fíjate, la respuesta hubiera sido tan importante hoy, decirles que no, hoy, decírselo hoy, hubiera sido tan importante para la ciudadanía española, que estamos hasta el último pelo de tener que pasar por el arco del triunfo de estos mal llamados soberanistas, que chico,
oye,
a mí
Mariano,
me parece,
¿y
que,
tú no tienes
me parece que seguimos haciendo el ridículo estatal.
¿Qué lo que ha pasado en esa reunión a la que alude Ana Pastor, de la que no ha podido, que Ciudadanos, qué ha hecho ahí o qué ha...
Bueno, ya te puedo decir que Ciudadanos está en contra y los dos representantes, Prendes, que es el vicepresidente primero, y Ignacio Prendes y Patricia Reyes, van a votar sí o sí hoy o el viernes o cuando
no,
se...
No, pero hoy ha habido una reunión en la que se ha decidido darles más tiempo. ¿Ahí te has enterado de qué han hecho, a través de Ciudadanos, qué han hecho los otros? ¿Quiénes son los que han decidido darle más tiempo?
Que el Partido Popular
no
y el Partido
Socialista. No se ha sabido de momento, pero bueno, no sé si eso era por votación, pero efectivamente sí, lo dice Nieves. Con que sea el PP y el PSOE, ya vale. Y claro. Se da por supuesto que Podemos también, en fin, empujará en esa dirección. Yo creo que no hay mucha duda. O sea, al final Convergencia tendrá grupo propio con la oposición de los dos representantes de Ciudadanos en la mesa. El informe que contaba antes Miriam Muro es lo suficientemente ambiguo como para que permitir esa posibilidad.
Efectivamente, y aquí se lo contaremos. ¿Os acordáis vosotros lo que dijo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, unos días después de los terribles atentados de París? Aquello de que había que empatizar con los terroristas.
Sí, claro.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta recordamos lo que dijo la alcaldesa de Madrid y lo que ha dicho esta mañana en un minuto de silencio.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
minutos de la tarde, las 5:36 en Canarias, y nos queríamos perder esta tarde. Ahora tenemos al representante de Compromís compareciendo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que está diciendo?
Bueno, pues básicamente lo que ha dicho es que Mariano Rajoy tendría que pedir mañana al rey presentarse a la investidura y tratar de recabar esos apoyos. En cualquier caso, él ya ha adelantado que su posición sigue siendo el no, pero que cree que todos los partidos que siguen en esa posición, en la posición del no, tienen la obligación frente a los ciudadanos de proponer una alternativa y que, por tanto, ellos lo que proponen es un gobierno transversal, que saben que es complicado, pero que lo que hay que buscar es alternativas y no quedarse en el no por el no.
Bueno, pues eso es lo que está diciendo el representante de Compromís. Luego, no creo que nos dé tiempo a incluir en el programa, ya será territorio, yo creo que de En Casa de Herrero, las declaraciones del representante de En Comú Podem. Os decía que si os acordabais de las declaraciones que hizo en su día, tan criticadas, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque las hizo solo 4 días después de los atentados gravísimos de París. Vamos a escucharla.
Para evitar este terrorismo y cualquiera, es fundamental trabajar muchísimo en lo que siempre se debe trabajar para la paz, y es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano y hacer lo imposible para lo que yo llamo la educación para la paz.
Bueno, pues hoy, un día después de que ayer degollaran en Normandía a un sacerdote, decía esto.
Acontecimientos que podemos calificar como vinculados al terrorismo deben generar una repulsa, una actitud constante de confrontación y rebeldía entre los mismos, nuestro esfuerzo y nuestro afán de hacer todo lo que esté en nuestra mano para acabar con esta constante, brutal sangría que se está produciendo. Hagamos un minuto de silencio.
Bueno, conociendo al personal, no creo que Manuela Carmena haya cambiado de opinión porque ayer se degollara una persona religiosa.
No, hombre,
es verdad.
Parece que el cambio de criterio en la alcaldesa depende del perfil del muerto. Es decir,
de la noche al día, sé. O sea, ¿qué hacemos? ¿Les queremos o les odiamos?
En París, en la discoteca, lo que dice es que hay que empatizar y que hay que dialogar con quien entra en... Y hemos leído todos cómo fueron los atentados de París. Le hemos tenido acceso a toda la información de primera mano y ha sido, en fin, a la cadabrante. Con esos hay que hablar, empatizar, dialogar y buscar la paz. Y con quien degolla al sacerdote hay que perseguirle, acosarle. Hombre, yo creo que esta mujer tendría que reflexionar mucho. Es decir, puede ser frívola al hablar de los bancos, puede meter una frivolidad al hablar de las basuras y puede meter la pata en lo que le da gana. Pero para hablar del terrorismo desde un altavoz como es el Ayuntamiento de Madrid, tiene que andar con pies de plomo, tiene que tener un mensaje claro, un único mensaje. Y el único mensaje que puede mandar Madrid como capital de España y con una voz potente es: estamos en guerra y vamos a por ellos. Es que es el único mensaje que cabe.
Todos unidos, los demócratas unidos contra el enemigo, que es el terrorismo.
Pues que está, es que lo de esta mujer, de, a mí, en fin, cuando hace estas cosas, a mí me saca de mis casillas. Digo, yo no me reconozco cuando pongo a analizar.
Pues, es que no se puede improvisar desde el cargo que ella tiene, a no ser que seas un genio. Ya, vamos a ver, vas a hablar del terrorismo, prepárate dos frases.
Y acuérdate lo que vas diciendo. Exacto. Acuérdate del discurso, sé
no
coherente.
No puede ser que un día haya que darle la mano y al cantar al corro la patata y a la semana haya que perseguirlos, más que ha sido dura.
O sea, como le haya escuchado el Papa, que ha sido tibio, ¿no? Lo siguiente, pues le habrá tirado de las orejas, porque claro, el mensaje del Papa de ayer estaba más en la línea del primer mensaje de Manuela, Carmena, el acercamiento,
bueno, pero cuidado con la
guerra
de la religión.
Claro, pero eso, en cualquier caso, es un papa.
Es el representante de la Iglesia, es el discurso de la reconciliación y del amor, de la paz.
En cualquier caso, en fin, yo creo que la Iglesia en ese mensaje tiene que ser un poco más contundente a la hora de condenar a quien entra en su casa, que es la casa de los que somos católicos, porque yo soy católico, y entran y al chico, a quien te da la palabra de Dios, le cortan el cuello. Ahí tiene que haber una cierta respuesta, por lo menos en caliente, de firmeza. Y luego ya entramos en si, cuando pidan perdón, entramos a acoger el perdón. Pero para acoger el acto de contrición tiene que haber una voluntad de pedir perdón. Y me da la impresión de que quien corta el cuello al cura todavía está muy lejos del plan en el que el Papa está poniendo la pelota en el campo de juego.
Sobre Manuela Carmena, hoy no vamos a hacer un verdadero falso, se lo vamos a dedicar a Pablo Echenique, número 3 de la formación de Podemos. Ya le aviso a los oyentes que quieran participar en el verdadero falso. No, a las 6:41 de la tarde, Pablo Echenique sigue siendo el número 3 de la formación de Pablo Iglesias.
Contratator.
Ya le digo a los oyentes que si quieren participar en el verdadero o falso, que llamen al 915739725, 915739725, que está María recogiendo todos los mensajes, todas las llamadas, y que si quieren participar, ya lo saben, el teléfono del directo. Pero no me resisto, Fernando, ya que estás aquí, estábamos hablando de Manuela Carmena, estamos hablando de esas declaraciones, que me cuentes un poco las novedades de la información que nos sobresaltaba esta mañana con la detención de dos nuevas personas más en Cataluña, otra vez, no lo olvidemos, vivero de terroristas.
Dos hermanos
jóvenes.
Dos de tres.
Dos hermanos.
Conviene recordar, sí, veintitantos y treinta y algunos, 32 años.
Y acusados de financiar al ISIS.
Eso es. A mí me estaban contando ahora, conforme estábamos hablando, de que han detectado envíos a Siria de cantidades no muy grandes, pero sí periódicas, entre 2.000 y 3.000 euros de forma constante. Hay que recordar que estos dos hermanos, ahora detenidos por financiar al ISIS, tenían un tercer hermano que se fue a Siria a pegar tiros y que ha muerto combatiendo, en este caso el verbo no está mal utilizado, con los autodenominados miembros del Estado Islámico, la actuación de la Guardia Civil en colaboración, que es fundamental de vez en cuando recordar que en estas actuaciones el CNI tiene su peso importante, pues de nuevo, otra vez en Cataluña. Otra vez donde está un foco, y durante muchos años ha estado un foco incontrolado de yihadistas que se han ido asentando ahí con cierta, bueno, y sin cierta, que con permisividad absoluta del poder político asentado en Cataluña, que buscaba un perfil de inmigrante que no conociera el español. Entonces, lo que buscaba el gobierno, que ahora enseña los dientes y que quiere, ¿qué quiere? Claro, alguien que no sepa hablar español para ir modulándolo y que lo crees a tu imagen y semejanza, basado solo en el catalán y alejado del perfil hispanohablante. Pues eso ha tenido una consecuencia, que hay localidades enteras en Cataluña donde la penetración por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado es prácticamente imposible, no te digo nada a los servicios de inteligencia, y ahora, poquito a poco, los Mossos han conseguido hacer algo de información. Pero si te das cuenta, las operaciones gordas que hay contra estas células durmientes o microcélulas, que ahora las denominan porque son pequeñitas y todas familiares, pues están llevándolas a cabo por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Acuérdate del cachondeo que se produjo a cuenta del comando Dixan.
Bueno,
pues mira, por reinos del comando Dixan.
Ahí estaba, sí, con componentes para la fabricación de explosivos.
El germen.
Carmen, yo creo que hay gente muy joven que nos oye. Hay que recordar que fue el cachondeo de diputados del Partido Socialista hace muchos años antes incluso que el 11M, por la detención de un comando. Bueno, Fernando,
sí, perdona, lo
perfectamente. No, porque creo que es interesante resaltarlo. Y efectivamente, era todo a chufla. Bueno, el comando de Isán, porque creo, Fernando, ¿no?, que bueno, tenían para fabricar explosivos, entre otras cosas, pues detergente. Que,
claro, decían que aquel material era solo para matar hongos y que no tenía nada que ver. Y al final, pues oye, publicidad científica llegó a la conclusión, y así lo acreditó en la Audiencia Nacional, de que esa mezcla de los componentes que se pillaron en el domicilio del comando podía servir para fabricar artefactos explosivos.
Sí, sí, esa grita fue minusvalorar la amenaza islamista.
Por eso, es que ahí empezó el germen de todo y el cachondeo y tal. Pues muy bien, pues fenomenal. Mira.
Sí.
Ahora estamos en una situación del salto cualitativo que ha supuesto el asesinato del sacerdote en Normandía. Ha provocado que la alarma que tenemos en Europa en los servicios de inteligencia se haya multiplicado. Ya después de Niza, los servicios de inteligencia coincidían en que en un plazo de menos de un mes el Daesh intentaría volver a actuar en Francia. Y lo han clavado, ¿eh? Han tardado 20 días y en Normandía. Y entre medias nos hemos encontrado con los episodios de Alemania. Y la tendencia que hay es que hasta cadena pues no se le haya encontrado todavía el último eslabón.
María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Os decía que hoy os vais a batir el cobre con un oyente a propósito de Pablo Echenique. A ver cuánto sabéis del número 3 de Podemos. Empieza, María.
No nació en España, vino al mundo el 28 de agosto del año 78 en la localidad de Rosario, en Santa Fe de Argentina, y ahora tiene la doble nacionalidad.
Pablo Echenique tiene doble nacionalidad, además de español es argentino. La segunda.
Ha acuñado el término retrón y se lo aplica a sí mismo con humor, según sus propias palabras. Es un neologismo que suena a retarde en inglés y a retroceder, porque hay que reírse uno mismo. Y sus amigos en la universidad también lo llamaban sudaquita por su origen argentino.
Pablo Echenique, retrón, porque se quiere reír de sí mismo. El tercero.
En principio, él quería estudiar telecomunicaciones, pero fue un gran amigo que le recomendó que hiciese física. El primer año dice que lo pasó de fiesta en fiesta y tuvo que irse a septiembre con todas. Luego recapacitó y desde entonces casi todas las asignaturas las sacó con matrícula de honor, el resto con sobresaliente.
Alumno avanzado, Echenique. Y el cuarto.
Le encanta la cerveza y en una entrevista que concedió a la revista Jot Down cuando era eurodiputado, contó que hace su propia cerveza artesana en casa y que su especialidad es la cerveza de trigo tostado.
Le gusta la cerveza a Pablo Echenique. La falsa, Carmen Tomás, voy a empezar por ti.
Yo los sobresalientes.
¿Tú no crees que el número 3 de Podemos sea un alumno aventajado? Fernando Lázaro.
Yo creo que la 4, no le veo yo en casa teniendo ahí una destilería.
¿Y Mariano Alonso?
La 4, sin duda.
Tampoco le gusta la cerveza a Echenique. Nuestra oyente Margarita Rodríguez, que nos está escuchando desde Ávila. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cuál es la falsa, Margarita?
Pues, así que mucha idea no tengo tampoco, pero yo estoy con Carmen Tomás, que de inteligente no me parece nada. Y yo voy a ir por la 4. Por la 4.
El poco inteligente es Echenique, no Carmen Tomás, que digo que...
No, por supuesto, por esta Carmen, Carmen, que...
Ha habido un...
No, que lo habéis entendido. No, ya sabes que no, y además la aprecio muchísimo.
Pero por supuesto, aún así, cree que la 4.
Yo estoy de acuerdo con la 4, tampoco le veo yo con las cervezas.
Tampoco le ve con la cerveza. María Martínez, mira que tengo yo ganas de que digas si ha habido algún acertante esta tarde.
Ha habido acertantes en este caso.
¿En plural?
Son Fernando, Mariano y Margarita. Que sepamos, Echenique no hace su propia cerveza en casa, aunque la cerveza...
Un aplauso que para los acertantes.
Que te han pillado.
Oye, ¿sí? No podemita, ¿eh? Que tal una cerveza, bueno, no le claro, podemita, se estaba inventado antes
yo soy muy
del podemismo.
Oye, que Carmen se pague algo por haber perdido, ¿no?
luego se invita una ronda, Mariano, a partir de la
cervecita.
Una cerveza. Claro.
Por cierto, que Carmen Tomás se llevó el reloj, fantástico reloj, y que los oyentes, en este caso Margarita, enhorabuena.
Bueno, un beso, Margarita.
Pero bueno, pues de pura casualidad, vamos, que tampoco yo estaba dominando el asunto.
Has hecho bien en no hacerme caso.
Eso es, ha hecho bien en no hacer Margarita caso a Carmen Tomás y va a entrar en el sorteo de la caja de 3 botellas solar de Becker de la familia Bodega Escudero. Vino de autor, Rioja de crianza del año 2012. Me quedan un par de minutos, Carmen, para exprimirte a ti por lo de Bruselas y la multa. Al final no hay multa. Estoy leyendo como en Twitter bien, ¿no? Que Mariano Rajoy está muy contento, claro. Está satisfecho con lo que ha hecho Bruselas, como para no. Pero claro, está el Partido Socialista y está Ciudadanos diciendo que esto no nos va a salir gratis.
Pero vamos a
que
ver,
aquí
pero
va a pasar
si ellos,
algo.
Pero si ellos también iban a ir a Bruselas a pedir que nos dieran tiempo. O sea, vamos a ver si nos centramos. O sea, Ciudadanos y el PSOE, lo primero que iban a hacer era ir a Bruselas a pedir árnica y ahora nos dan árnica y ahora es malo para España. O sea, vamos a ver si nos centramos. Yo sé que lo que voy a decir, vamos a ver, no es ortodoxo ni es doctrina de esta casa, por ejemplo, de la mayoría de los economistas. No es que a mí me parezca bien que nos den más tiempo. No es que me parezca que eso va a estimular precisamente a que cumplamos. Pero, joder, también pienso, primero, el esfuerzo es de 10.000 millones que iba a ser de mucho más. O sea, lo que nos piden a cambio. Y luego, oye, vamos a ver. Joder, también hemos hecho unos esfuerzos tremendos. O sea, es que llevamos un montón de años con
pero al final no es trasladar a los países. Da igual que incumplas, que
sí,
aquí no
pero,
pasa nada.
Chica.
Ya, pero es que hay que reconocer, hay que recordar, Carmen lo sabe perfectamente, que Alemania fue la primera que incumplió.
No, hay 150 incumplimientos. Claro. Entonces, claro,
y
que
no
nos caiga
sancionó,
a nosotros
entonces,
ahora una multa.
Exactamente.
Cuando aquí hay 150 o así, que cuenta Diego de Sánchez de la Cruz, se lo he copiado. No sé si son 150 o 120 o 130. Es una pasada. De aquí todo el mundo incumple todo. Reino Unido dice que se va, pero no se va, pero déjame, que dame algo. O sea, esto es un pitorreo. Y ahora resulta que España es la que tiene que pringar por todos y pagar una multa y no sé qué. Ande, venga ya. Yo estoy... No creo que sea ortodoxamente bien lo que digo, que esté bien, pero chico, oye...
Pelillos a la mar.
Un par de
que
años
no
más,
de 2.000 millones.
Los esfuerzos, es verdad, o sea, seguir haciendo esfuerzos y tal, pero oye, que es que se han reducido 50 y pico mil millones desde el 9,5 que nos dejó el señor Zapatero. Es que también, oye, se ha hecho mucho y lo hemos pasado muy mal. Punto.
Pues, imagínate si no hay un acuerdo para hacer...
Ya lo sé, Domingo, llamas, ahora mismo está petando...
Estarán revolviéndose.
Está petando la centralita,
revolviéndose
en
la redacción de Libre Mercado, efectivamente.
También les vas a tener que invitar a ellos, Carmen.
Pero chicos, el sábado ya nos pegaremos en Economía para Todos.
Y el viernes aprovecho también para adelantar algo de lo que va a suceder en este programa, porque también tendremos aquí a nuestros amigos del Club de los Viernes. Y
pues esos están todos en contra de lo que
ahí vamos,
de
ahí vamos, que yo creo que ellos también van a querer decir algo. Os tengo que despedir, si es que ya no queda tiempo para más, si es que, de verdad,
¿yo?
Si es que, no, os tengo que despedir.
Pero
tengo
a mí no me
despedir.
Había tocado un reloj.
Te ha tocado un reloj y te lo va a dar ahora mismo María Martínez, que lo tiene ahí preparado.
Si era por decir que si me gustaba y que qué mono y todo.
Aegon, antes de que os vayáis, os voy a dar un número de teléfono, el de Aegon. ¿Sabéis que tenéis más de 30.000 médicos a elegir? Que tenéis más de 1.000 clínicas y que lo tenéis absolutamente todo. Más de 30 especialidades. ¿Dónde tienen que llamar, Sandra?
900-177-177. 900-177-177. Y recordamos el precio, 42,99€ al mes sin copago.
Y lo que es absolutamente gratis, y no será porque nos lo repetimos todas las tardes aquí en este programa, es que la primera revisión de GAESES, ¿cuánto cuesta, Carmen?
Cero.
Cero patatero, cero zapatero.
Perdona, ¿has dicho?
Cero, pero, absolutamente.
Que te haga
cero.
Eso, Fernando.
902-026-024. GAES. Mariano Alonso, ha sido un placer.
Adiós,
compartir
Mariano.
Contigo esta tarde de tertulia.
Adiós, Carmen. Guapa.
Adiós, majo.
Carmen y Fernando, te dejamos que sigas con tus quehaceres periodísticos. Mañana te leemos en El Mundo, ¿no?
Muchas
con
gracias.
La información de los hermanos yihadistas de Gerona. Muchísimas gracias. Nos despedimos también aquí nosotros y les decimos a los oyentes que si hemos tenido una tarde buena, la de mañana va a ser de infarto, con los cuatro grandes. Aquí se lo contaremos, a partir de las 4, no nos fallen, les estamos ya esperando.
la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.